los 13 mil millones que ya van, sí, digamos, de un total de 50 mil,
sí, de escuelas al 100.
¿Cómo va a cerrar el año? Específicamente, ¿en qué se están destinando? Etcétera. A ver si puede abundar, por favor, sobre este tema.
Bueno, la idea es que este año podamos invertir 18 mil millones de los 50 mil millones. Llevamos hasta el momento 13 mil, un poco más, son 13 mil 400 millones. Y se están arreglando más de 9 mil escuelas. La idea es que podamos estar alcanzando una cifra mayor, entre 15 mil y 16 mil escuelas, y estar invirtiendo 18 mil millones, más o menos.
¿En eso va a ser en 2016?
Este año. El programa completo implica 50 mil millones de pesos, es decir, 3 mil millones de dólares, y arreglar 33 mil escuelas, pero que eso está programado para el año 2016, 2017 y 2018. Entonces, me parece que vamos... pues vamos bien, es decir, estamos prácticamente en este primer año estamos ejerciendo tanto el tercio del presupuesto como el tercio de las escuelas que se van a arreglar.
¿Nos puede decir las principales obras que se están realizando en las escuelas que se están rehabilitando?
Pues mira, son remodelaciones que lo que buscan es darle dignidad a las escuelas. Entonces, primero se busca, hay todo un manual y de qué es lo que tiene que ir teniendo una escuela para que se considere una escuela al 100 y que está en plenas condiciones. Primero, pisos, techos firmes. Segundo, agua, luz, baños, áreas recreativas, espacios para personas con discapacidad, conectividad, y básicamente con eso se tiene el centro de lo que es una escuela digna, que tenga todos los servicios básicos. Y entonces lo que estamos haciendo es atender escuelas que no los tienen, por ejemplo, escuelas que no tienen baños o que los baños están en muy mal estado, que es algo muy común en las escuelas. Pues estamos arreglando los baños. Las escuelas que todavía no están conectadas a la red eléctrica, que son el 10%, las vamos a conectar, y en 2018 todas las escuelas del país tendrán luz. Las escuelas que tienen, pues, que ya está deteriorada el piso, el patio, etcétera, todo eso es lo que estamos arreglando. Eso es lo que se hace.
En
todo el país estamos hablando de 33,000 escuelas. Están en todo el país, en función, a partir de lo que nos dio el censo, de las escuelas que más lo requieren. Entonces hay zonas, generalmente las zonas pues más marginadas son las que tienen mayor necesidad, pero las escuelas están en todo el país. La inversión aquí en Jalisco, 2,560 millones es la inversión aquí en Jalisco. Así es que este es un programa nacional que está en todo el país.
Del fondo de mantenimiento y equipamiento, ¿en qué parte se están aplicando? ¿Ya tiene un reporte de si se está aplicando correctamente este recurso?
Sí, bueno, tenemos, de hecho, hay una página de transparencia en donde vienen, ustedes lo pueden consultar, Escuelas al 100, en donde vienen las fichas de las escuelas que ya se han seleccionado. En esas fichas, cuando ya se asigna el contrato, pues viene quién es el contratista, qué es lo que se está arreglando de la escuela, quién es el padre de familia responsable al interior de la escuela de la obra, porque esto lo estamos haciendo junto con los padres de familia. Y por ejemplo, nosotros no terminamos de hacer el pago al contratista de la obra hasta que no tengamos firmado por los padres de familia que se hicieron las obras en conformidad a lo planeado y a lo comprometido. Y me parece que en ese sentido vamos muy bien. Este es un fideicomiso federal, pero quien ejerce, nosotros hacemos la transferencia, y quien ejerce el recurso, es decir, quien contrata la obra, son los gobiernos locales. Pero hasta ahorita vamos en buen camino, y siempre estaremos vigilando que los recursos lleguen, que se operen con plena transparencia y honestidad, pero en este momento vamos caminando bien.
Señor, ¿cómo van las negociaciones con la CENTE?
Bueno, mire, como lo hemos dicho primero, y esto es lo primero porque es muy importante, es que todos los niños ya están de regreso en las escuelas, tanto en Michoacán, como en Guerrero, como en Oaxaca y como en Chiapas. Todos los niños ya están en clases, y ese era un paso muy importante que se tenía que dar. Segundo, como lo hemos dicho, una vez que regresaran a clases, podía haber otra vez posibilidad de tener un diálogo en lo local, es decir, en Michoacán atender lo de Michoacán, en Guerrero lo de Guerrero, en Oaxaca lo de Oaxaca, y en Chiapas lo de Chiapas, poder atender ahí temas administrativos. Por ejemplo, estos estados tienen muchos problemas de profesores irregulares que hay que regularizar conforme a la ley, y eso es lo que estaremos buscando, tener el diálogo con ellos. qué no va a estar dentro del diálogo? Pues hablar sobre la derogación de la reforma o hacer cambios a la reforma es algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo, es algo que no compartimos y es algo que además no está en nuestra facultad. Eso no va a poder ser parte de esas mesas, sino avanzar en estos temas administrativos que son legales, que son demandas que nos parecen justas y que nos va a ayudar a distender el conflicto.
Hasta el momento, secretario, ¿cuántos maestros han sido ya dados de baja o despedidos por no dar clases en los cuatro estados del conflicto?
Pues mira, aquí no tengo la cifra exacta, pero estamos ahorita en un proceso de notificación y dar de baja a cerca de 2,000 maestros en estos estados. Y estamos en este proceso. Hay legalmente se tiene que notificar al maestro que faltó y que se ausentó por más de 3 días en un mes, que eso es lo que la ley no permite, que se existe. Cuando hay una cuarta falta, obviamente si existen más, pues se tiene que dar de baja al maestro. Han sido detectados alrededor de 2,000. Están ahorita en el proceso de las notificaciones. Legalmente ellos tienen 10 días hábiles para justificar su ausencia y en función de ello las autoridades locales tienen que determinar si la ausencia es justificada y si no lo es, proceder a la baja y a la sustitución de los maestros. En cuanto a la sustitución, no habrá problema, tenemos los maestros para sustituirlos, pero es un proceso jurídico que hay que esperar. En la Ciudad de México, por ejemplo, en donde hubo muy pocos, pero hubo algunos maestros que cerraron escuelas y que faltaron más de 4 días dejando a los niños sin clases, ya se procedió y ya se dio de baja a los primeros 28 maestros en la Ciudad de México y están listas las sustituciones.
Secretario, ¿cuál es el llamado para aquellos profesores que están dando clase en la calle? Y la segunda, ¿por qué no se ha cesado también a los dirigentes de la coordinadora?
Bueno, en el tema, mire, me parece, usted se refiere a las escuelas en la Ciudad de México. Bueno, a esta escuela en la Ciudad de México en particular, se dieron de baja 28 maestros por esta condición, maestros que faltaron, dejaron a los niños sin clases, que incumplieron con la ley, en fin, este tema de que estén los niños dándoles clase en la calle me parece que no se vale. Es un acto más bien mediático, no se pueden tomar clases en la calle, nadie puede aprender en la calle y me parece que lo que están demostrando desafortunadamente es que los niños no les importa. Primero, los dejaron muchos días sin clases por estar defendiendo privilegios indebidos como la venta y la herencia de plazas. Segundo, cuando tienen que asumir su responsabilidad porque ellos sabían que si faltaban más de 3 días habría esta sanción, ahora utilizan a los niños para hacer un show mediático y ponerlos a dar clases en la calle. El otro día los llevaron a la SEP, a los niños, les pidieron a los niños que le dieran patadas a la puerta. Ayer los llevaron al Senado en la comparecencia de un servidor, les ponían cartulinas. Me parece que ese uso mediático de los niños no se vale. Y lo que demuestra es que desafortunadamente este pequeño grupo de maestros, porque es muy pequeño, pues parece que tienen más interés en defender sus asuntos que los de los niños. Y eso es una pena. Nosotros no tenemos más que aplicar la ley.
¿Cómo transitarán las negociaciones en Oaxaca, donde hay un gobierno en transición? Estas negociaciones entre el gobierno y la coordinadora, ¿cómo van a transitar?
Bueno, pues yo espero que tengamos las condiciones para hacerlo muy bien. Yo creo que hay buenas condiciones para que podamos avanzar en estos temas de los que hablaba, particularmente en la regularización de los maestros y poder avanzar en ese sentido.
Secretario, ¿cuándo se va a cesar ya los dirigentes de la coordinadora? Porque no hay ni uno de ellos que se haya dado de baja.
Sí, depende. Aquí lo único que hay que ver es, en el caso de los dirigentes, si tienen comisión sindical o no. Si tienen comisión sindical, el no hay posibilidad, vamos, no entran en la categoría del cese porque no están dando clases. El ser comisionado sindical es una prestación de ley, es legal. Lo que no es legal es que se paguen por parte del gobierno y por eso nosotros dejamos de pagar a los comisionados, más de 2,200 comisionados que ya no reciben un pago por parte del gobierno, el sindicato los tiene que pagar. Entonces los líderes que estén en la categoría de comisión sindical, como debería de ser, porque están dedicados al trabajo sindical, no entran en esta categoría. Pero quienes no estén en esa categoría serán, por supuesto, que también cesados.
Gracias.